la
Claro.
renovación generacional y
Claro.
también una perspectiva de género que nos incluya a todos. Por eso
Exactamente,
está
exacto.
bueno apostar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a las mujeres. Y yo siempre que, bueno, vamos a los CES y a los jardines, por ahí una nena me dice que quiere ser, qué sé yo, de presidenta, concejal, cualquier cosa, darle para adelante. Primero porque es una tarea hermosa, a mí me apasiona. Me apasiona la política de chiquita, pero la verdad que me
Claro,
apasiona
claro.
mi trabajo. Tuve el honor y el orgullo de ser 6 años diputada nacional, pero la tarea
Claro.
ejecutiva, el estar frente al municipio con una enorme responsabilidad, ni hablar. A veces no, a veces ninguno duerme,
Claro.
pero la verdad que la tarea ejecutiva es apasionante y
Claro.
tener la posibilidad de resolverle los problemas, o por lo menos intentar resolverle los problemas a los vecinos, es maravilloso.
Qué lindo, qué lindo. Además, vos tenés una vara alta también por lo que han
Tengo
sido
una vara
tus,
altísima.
claro, tus
Y no puedo
antecesores.
criticar tampoco a los
Claro,
que estaban antes, así
claro,
que te
claro.
imaginas qué difícil.
No les podés echar la culpa a los que
Es mucho
pasaron.
más fácil, es mucho más fácil
Claro.
echarle la culpa al anterior, pero bueno, no es el caso. Y la verdad, al contrario, no tengo de qué quejarme.
María Emilia,
Encontré
sí.
un municipio sumamente ordenado.
Claro, no, eso es bueno que lo digas, por supuesto, porque hay como un sello de prestigio en eso, creo que reconocido por todos, aún por los opositores, de las gestiones de tu papá y también de Martín, ¿no? Sí, así que por eso decía lo de la vara alta. Pero también quería decirte que esto implica, además de esta exigencia, de esta pasión por ir dando respuestas desde pequeñas a más grandes, también implica una responsabilidad, porque detrás tuyo hay además una esperanza en esas nuevas generaciones, en esa política de tiempos renovados, de criterios adecuados y adaptados también a los cambios, a las transformaciones que se van produciendo. Y que muchas veces han sido defraudadas, ¿no? En algunos casos por pequeñas cosas y en otros también por falta de naturalización del quehacer político, como esto que vos planteabas que es el compromiso, ¿no? Y no hacer política para estar bien uno, sino para hacer posible que los demás, todos, todes, estén bien, ¿cierto? Sos
Así es.
consciente de esa responsabilidad también, ¿no?
Soy consciente de la responsabilidad y el poder que conlleva también, ¿no? Resolverle o jorobarle la vida a la gente, ¿eh?
Sí.
Uno está siempre en esa
Claro.
cornisa, buscando, en mi caso, siempre lo mejor. A veces es el camino más largo y más difícil, pero bueno, a los que nos gusta la política y muchas veces no nos permite ni descansar, ni dormir, y mucho menos. Como dijo
Claro.
Macri, conectarnos a Netflix a las
Sí,
7 de la tarde.
qué
Te
lindo,
juro que
claro.
yo leí eso y
No,
pensaba, pero
qué
que me
descaro.
perdone si hay algún menor escuchando, pero qué HDP, 7 de la tarde ponerse a Netflix y
Claro.
descolgarse de las responsabilidades
Claro.
y de las obligaciones cuando la gente la estaba pasando tan mal,
Y
¿no? Encima en este
decirlo,
contexto.
decirlo con tal desparpajo también, ¿no? Como si no le avergonzara, como si no tuviera conciencia que eso no se corresponde con las responsabilidades que el pueblo le ha asignado, ¿no?
Pero aparte, Pancho, recordemos, a veces yo sé que la memoria es selectiva, ¿no? Y los argentinos tenemos una memoria muy selectiva. Pero recordemos lo que fueron esos años, esos 4 años. Yo recuerdo marchas constantemente, todos los días recibíamos, yo por lo menos como diputada recibía grupos, ya si sea pymes, trabajadores, sindicatos, productores. Todos los días un reclamo distinto porque un derecho se le había cercenado. Recordemos lo que fueron las tarifas.
Qué va,
Era realmente invivible. Y el
sí,
tipo, 7 de la tarde, se ponía a ver
mirando,
Netflix.
mirando Netflix, el señor, claro, eso de las tarifas que y tantas otras cosas que muchas veces se ocultaron o se minimizaron gracias a la complicidad de medios hegemónicos, ¿no? Y de voceros.
Éramos cuatro gatos locos, sí, lo que sí. Nos cansábamos de explicar lo que implicaba el endeudamiento que estaba tomando Mauricio Macri,
claro.
Lo perjudicial que era. Y éramos cuatro gatos locos.
Sí,
¿no?
Sí.
Hoy estamos padeciendo las consecuencias de esa deuda irresponsable, ilegal, ilegítima, que claro. Hoy nos golpea a todos.
Así es, María Emilia. Y esos cuatro gatos locos también generaron una especie de solidaridad, ¿no? De puente indestructible, de compañerismo, de primero de resistencia, ¿no? Que ha sido muy importante, y después también de sentir que vale la pena marchar juntos, ¿no? Porque muchas veces esas políticas que apuntan a los privilegios individuales y se olvidan del conjunto nos dejan desolados, ¿no? Como que se olvidaron de nosotros. Digo nosotros, un trabajador, un jubilado, un joven que está esperando su, ingresar a la sociedad con toda su
oportunidad.
Claro,
su oportunidad.
¿No? Sí.
Y esos cuatro gatos locos, uh-huh. Yo recordaba,
¿sí?
Por ejemplo, la vez que me crucé fuerte con Marcos Peña en la, sí, Cámara de Diputados.
Claro, célebre intervención.
Una de muchas, ¿no? Pero uh-huh. Mi hermano era intendente.
Claro.
Y pobre lo que lo castigaron, ¿no? Sí. Esa es la diferencia también del federalismo.
Claro.
Porque en ese momento, como te digo, mi hermano era intendente, casualmente las viviendas de General Roca se paralizaron,
uh-huh.
Perjudicaron a mis vecinos, perjudicaron al municipio de mi ciudad, uh-huh. Le dieron la espalda, uh-huh. Y hoy tenemos un gobierno nacional que verdaderamente es federal.
Claro.
Que los recursos los baja a todos los municipios sin distinción política.
Uh-huh.
Bueno, Genuso, el colega Genuso, no me va a dejar, no me va a permitir mentir,
claro,
en esto.
Claro,
San Carlos de Bariloche es una de las ciudades, uh-huh, de la provincia de Río Negro que más recursos recibe en obra pública del Estado Nacional.
Claro.
Y eso, uh-huh, hay que reconocerlo. Digo San Carlos de Bariloche, como puedo decir Viedma,
sí,
que es,
sí,
la capital de la provincia, como puedo decir cualquier municipio chiquito de la provincia de Río Negro está recibiendo obras.
Claro.
Y recursos del Estado Nacional,
uh-huh,
que se traducen en empleo.
Sí.
Yo, por en mi caso, estoy llevando adelante una gran batería de obra pública financiada por el Estado Nacional. Y reactivamos las viviendas. Para mí es una alegría enorme.
Uh-huh. Claro, ese punto es importante remarcarlo, María Emilia, porque no hablamos de ese pasado reciente, nada más que por el disfrute de criticar a alguien, sino porque verdaderamente se sufrió, y además para ver que hubo muchos que hoy están recibiendo, como debe ser, como vos bien lo señalás, como debe ser el apoyo del gobierno nacional, no levantaban la voz, ¿no?
Parecían estar calladitos.
Claro.
Pancho, recordarás ese título del diario que decía que Frigerio dijo, están los socios, ¿no?
Sí.
Frigerio, recordaremos, que
exacto,
fue Frigerio, mano derecha de Mauricio Macri.
Claro.
Están los socios, y estaba en la foto todos, ¿no? Tortorielo, Beretinec, todos.
Claro.
Y los enemigos como Soria, o los equivocados como Soria, perdón, decía la foto del diario.
Es duro eso también, ¿no? Sobrellevar eso. Si bien hay una convicción política que mueve y sostiene, a veces uno no sabe qué va a pasar mañana, y no teníamos noción en ese momento que un nuevo horizonte de esperanza iba a retornar a la Argentina, ¿no? Esperanza,
bueno,
para...
Pero por suerte, Pancho, por suerte,
sí,
los archivos no desaparecen
claro,
de un día para el otro.
Claro, tal cual.
Las personas que estuvieron calladitas, en silencio, que juegan la política así, ¿no? Porque,
uh-huh,
son oportunistas, ¿no?
Oportunistas.
Los que se quedaron callados y en ese momento no dijeron nada del endeudamiento que estaba tomando Mauricio Macri, uno de ellos el senador Beretinec y la rufia que tiene alrededor,
uh-huh,
que uno de ellos candidato actualmente a diputado nacional,
uh-huh,
estaban todos calladitos, nadie habló del endeudamiento.
Uh-huh.
que hoy estamos pagando todos los argentinos en un contexto de pandemia. Yo sé algo que aprendí de mi viejo es está prohibido para los políticos jugarla de callada, hacernos los boludos, como muchos hacen. Está prohibido, no podemos hacer eso. Somos funcionarios públicos. El funcionario público que ve algo que está mal y se queda callado o no hace la denuncia, tenemos la obligación, dicho sea de paso.
Claro, claro.
Para mí no vuelve más. Yo no puedo volver a caminar por la ciudad, por mi barrio, entre mis vecinos, si hago una cosa así. Pero bueno, necesitamos un pueblo memorioso también, ¿no? Porque el pueblo tiene que acompañar y tiene que castigar al que hace las cosas bien y al que hace las cosas mal.
Claro, lamentablemente hay mucha gente que, confundida quizá por beneficios circunstanciales o por las maquinarias de prensa que van tratando de disfrazar o vender gato por liebre, en muchos casos se confunden, ¿no? Y de pronto no alcanzan a ver que podemos estar abonando la reaparición de políticas que nos hicieron tanto daño como ocurrió en esos 4 años, ¿no? Por eso es importante que se escuchen las voces, que se dé lugar al encuentro, que se busque la unidad, ¿no? Para que la propuesta sea más clara, más firme, que no se dispersen las fuerzas. En esto, bueno, hemos escuchado críticas también de algunos sectores, muchas veces también, María Emilia, de afiliados, de gente muy noble que siente esta causa con profundidad y con entrega, con entereza desde hace muchos años, y que de pronto cree o que debería producirse una interna más amplia, donde haya lugar para otras propuestas. Y eso quería preguntar.
Yo creo, Pancho, que hay momentos y momentos. Justamente en el momento que estamos transitando, y yo como una afiliada más al Partido Justicialista, como también una persona crítica, porque soy una persona crítica, tanto de lo propio como de lo ajeno, pero cuando son temas partidarios soy muy responsable de que esas críticas queden donde tengan que estar, ¿no? Porque estamos en una contienda electoral y tenemos que ser inteligentes en ese momento. Pero también, como dije antes, estamos en un momento de muchas dificultades económicas, producto de la pandemia, sociales, producto de la pandemia que estamos atravesando, y todas ellas en un marco de una Argentina que está intentando reconstruirse de la pandemia de Macri también, ¿no? O sea, estamos bailando con la más fea. Aquellos que nos gusta la política sabemos que es el momento más difícil.
Claro.
Y en el momento más difícil tenemos que ser lo más inteligente posible, ir a una batalla sin sentido entre nosotros en este momento es poco inteligente. Está bueno marcar las diferencias, está bueno decir lo que nos parece que está bien, lo que nos parece que está mal, lo que hay que mejorar también entre los compañeros. Todos tenemos que hacer la autocrítica, ¿no? Porque no podemos olvidarnos que Macri se fue con un 40% de adhesión de los argentinos. Entonces,
sí, por algo
eso es algo sobre lo que tenemos que trabajar. Y en este momento, al compañero afiliado que me está escuchando, ustedes saben que yo soy un poco revolucionaria, me gusta romper los esquemas, reconocer al compañero afiliado que se pateó toda la provincia, que visitó a los compañeros, y ellos saben que yo lo reconozco y les agradezco por esa militancia. Pero en este momento tenemos más que nunca que abrazar incluso al que piensa distinto, pero que sabe que el límite es Macri y toda la rufla de su alrededor.
Claro, sus amigos.
Entonces,
¿no?
Hoy más que nunca tenemos que abrazar la unidad. A veces la unidad duele un poco, sí es cierto, pero a aquellos compañeros que no lo entiendan, permitirles que piensen distinto. Pero en el momento de militar, de trabajar en estos meses que nos toca de elecciones, pedirle ese compañerismo militante que yo sé que tienen. Tenemos que dejar las diferencias chiquitas entre nosotros. El adversario no está entre nosotros, por favor. El adversario es el que endeudó la Argentina por 99 años. Ese es el verdadero adversario. No gastemos energía entre nosotros. Hicimos un paso muy importante sellando esta unidad con esta lista que a mí me conforma muchísimo, con una compañera de San Carlos de Bariloche, joven y mujer, con una voz también fuerte, sí. Con una mirada distinta, que conoce la problemática de San Carlos de Bariloche porque fue concejal. Así que sí. A mí me llena de orgullo, como también me gusta muchísimo el compañero José Luis Berros, roquense él, joven, claro. Que palpita la política de los 17 años.
Eso me parece importante, tu palabra sobre este tema es muy, muy clara y creo que también, como decíamos al principio, muy necesaria para que el afiliado, el militante, entienda que es un contexto difícil donde una interna descarnada por ahí podría perjudicar las chances reales de oponer una fuerza coherente y firme frente a esta posibilidad de un retorno al pasado inmediato, ¿no? Así que en lo demás me parece que en general los afiliados han tomado con mucha alegría la posibilidad de que sea Ana Marx, te digo por lo que escucho aquí en Bariloche, la candidata, porque además de lo que vos decías, esos valores que bien señalabas, hay un reconocimiento en ella de alguien que, como vos también, sostuvo los trapos, ¿no? Defendió los trapos en días difíciles. No bajó las banderas y siguió acompañando las luchas de los más olvidados, que eso es muy importante y también valioso para esta instancia electoral. Y está bueno que nos hables de Berros, porque es quizá para nosotros un poco menos menos conocido.
No lo conocen, ¿no? Porque estamos en la otra punta, claro. En el Roca. José Luis Berros, primero ha sido un militante de base de juventud, sus padres vienen obviamente del sector docente, y también muy participativos en la lucha docente. Ha estado junto a mi padre, junto a mi hermano, fue concejal, es actualmente legislador provincial.
Claro.
Y conoce muy bien el paño de la política. Y lo digo con todo lo que implica, ¿no? Porque para algunos les parece una mala palabra la política.
No,
lo que claro. No sabe, el que piensa que es una mala palabra, que la política tiene que ver
claro.
Con el precio del pan, con el precio de los remedios, con
sí.
La adquisición o la pérdida claro. De un derecho.
Así es.
Entonces, la verdad que es un reconocimiento también para aquellos militantes que están siempre,
claro.
Que se patean la provincia. Buscando o intentando buscar soluciones, o por lo menos escuchando, ¿no? A esas minorías que muchas veces no las escucha nadie.
Claro, a veces deliberadamente.
Alguien dijo muy crítico del Plan Castelo,
claro.
Que no es poca cosa.
Que es la.
Bueno, no llena de alegría.
Que es la réplica al Plan Castelo de desendeudamiento, ¿no? A nivel nacional, según ustedes han señalado ya algunas
hemos
veces.
Hemos señalado siempre, no estábamos equivocados. A veces yo entiendo que en lo cotidiano el vecino muchas veces pierde de vista estas situaciones, ¿no? Cuando quien te tiene que... Esto es como una casa, esto es igual que una casa. Si vos laburás y gastás más de lo que ingresa en tu bolsillo, sos un irresponsable y seguramente vas a estar endeudado. Bueno, esto fue similar. Alguien toma un préstamo en dólares, con un dólar a 17 pesos, en bonos internacionales, es decir, cuando tenemos que negociar, no negociamos. En Argentina negociamos, ¿se acuerdan esa foto muy bonita en Wall Street de Berenice con Domingo endeudando a los rionegrinos? Bueno, nos estaban endeudando a 17 pesos el dólar. Hoy, acuérdense, no sé ni cuánto está el dólar.
Mejor ni saber.
Mangos,
claro.
Así que imagínense
claro.
Cómo vamos a pagar los rionegrinos esa deuda irresponsable. Pero bueno, muchas veces los números uno no los valora, ¿no? Como números en sí. Había que atarlo a alguna obra para darse cuenta de la dimensión. Yo pienso en el famoso hospital de San Carlos de Bariloche, ¿no? Ese elefante blanco, que otra vez
Claro.
Con un préstamo internacional a 5 años atrás, con todo lo que eso implica, una obra mal hecha, torcida, que está por caerse, otra vez vuelven a intentar terminar ese hospital que los barilochenses se merecen, ¿no? Porque,
claro,
como bien dice la gobernadora, mueve el PBI de la provincia, San Carlos de Bariloche, y realmente merecen tener un hospital como la gente, acorde al crecimiento demográfico de San Carlos de Bariloche.
María Emilia, sí, pensaba, bueno, cuando hablabas de la política, que a veces la gente confunde política con politiquería, ¿no? Que es algo muy distinto, y en verdad que la política pensada en los términos correctos nos ayuda a enfrentar y tratar de resolver los problemas más sencillos, ¿no? Como decías, desde el precio de la carne hasta la situación de los medicamentos o la llegada de vacunas, todo tiene que ver con la política, esa política entendida como algo realmente serio, ¿no? Quería preguntarte cómo ha transitado el tema de la pandemia. Hoy veíamos que había como una suba nuevamente de casos. ¿Cómo está Roca? ¿Cómo está tu zona con este tema?
Lamentablemente una pequeña suba de casos, otra vez, dirían algunos que fue producto de las reuniones del Día del Amigo. La realidad es que, bueno, han sido ya muchos meses, ya casi un año y moneda, de esta pandemia, y a veces cuesta entender a los vecinos de que esto llegó para quedarse, el barbijo llegó para quedarse, las relaciones responsables sociales, sobre todo, hay que cambiar esa mentalidad del mate, de compartir. Pero bueno, por suerte, el nivel de vacunación que estamos teniendo en la ciudad de General Roca es muy alto. Ya estamos inscribiendo incluso para los chicos de 12 a 17 años que puedan colocarse la vacuna.
Claro, claro.
El municipio está colaborando activamente con los trabajadores de la salud de nuestra ciudad para avanzar en ese cronograma de vacunación y reconocerlo, ¿no? Porque la verdad que es impresionante, una vez que empezaron a llegar las vacunas, una vez que el mundo de alguna manera empezó a cumplir, ¿no?, la palabra, que a veces es tan difícil, empezaron a llegar las vacunas y Argentina incluso está produciendo vacunas.
¿Y cómo ha sido tu...?
Y parece algo tan liviano, ¿no? Pero yo tengo conocidos en Italia, en Europa, amigas de la infancia, que aún hoy no se han vacunado, y eso no trasciende, ¿no? Ahí nadie habla de que en Europa más un porcentaje de la población está vacunada, y que en Argentina ya dimos toda una vuelta.
La manipulación y la mentira que se ha instalado en todo este proceso, en muchos campos y en muchos medios también, ha sido realmente muy, muy triste, muy triste, me parece. Y también pone en tela de juicio el papel del periodismo y algunas cuestiones vinculadas con la libertad de prensa y de empresa que tenemos que mirar con lupa, ¿no? ¿Cómo fue tu relación en todo este andar con la provincia? Porque imagino que el Ministerio de Salud y han tenido que trabajar en algunas cosas en forma conjunta, ¿no?
Ha sido, la verdad, un andar muy institucional, a veces con algunos chiporrotazos, como siempre.
Hemos visto,
pero bueno, la verdad es que estamos en un contexto de pandemia donde tenemos que dejar de lado las diferencias, y a veces cuando vemos cosas que no nos gustan, no nos parecen ordenadas, bueno, ya me han escuchado alguna que otra vez criticar, y a veces cuando nosotros también nos equivocamos, por supuesto, cambiar o mejorar el rumbo. Lo cierto es que esto es un problema sanitario, los municipios todos hacemos lo que podemos para contener un hábito que tienen los vecinos y buscar cambiar ese hábito. Las multas no son recaudatorias, sencillamente buscamos, ¿no?, torcer ese hábito que muchas veces está torcido, fiestas clandestinas, reuniones, bueno, la falta de empatía que una pequeña porción de la población todavía tiene.